Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano.
Escuchando la letrada, lésbica, histórica voz de nuestra querida, inolvidable Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, celebrando el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, acontecido el pasado 26 de abril, iniciamos la edición 238 de Siempre Viva en Vivo, este domingo 28 de abril del 2024, el último domingo de abril. Abril, pitos mil, decían por ahí. Ya estamos casi en mayo, preparándonos para participar en las actividades del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. Un beso y un abrazo para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que movilizan este mundo y las esperanzas también de cambio. Estamos en una noche fresca, una noche de otoño en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Hoy exclusivamente un programa de una hora y media acá en el 102.5 del Dial FM, único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Cero positiva alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Una opina que aquello no está bien.
Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible. Esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. A las compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Fundación Chile Diverso, a Quiñen, Economía Circular de Participación Colaborativa y, por supuesto, a nuestro querido Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa del barrio Yungay, como decimos nosotros por acá, calle Libertad 444. El Instagram de Don Salvador es @salvadorvinilo. Saludos a todos, a todas y a todes, a todas las personas, auditores que hacen posible este programa, que colaboran, que están aquí al pie del cañón. Te saluda tu amigo, el periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, el director de la radio Que Piensa, Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra querida Radio Control de esta noche, Camila Auriol, que nos acompaña y también nos administra los tiempos y hermosea este programa. Así que muchísimas gracias, Camila, por estar con nosotras y nosotres aquí en Siempre Viva en Vivo. Y con Camila agradeciendo también a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo, única barricada de la diversidad sexual y el VIH que te invita, que te incita a usar siempre condón. y acercarte, por supuesto, a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH y las ITS. No olvidar que seguimos en campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola chicos, soy Sabrina O'Donnell y me encuentro aquí grabando este videíto para apoyar a la campaña del cambio de nombre del Parque San Borja, y por supuesto tenemos que cambiarlo al nombre de Daniel Zamudio, para incitar a que no existan más tormentos y tampoco asesinatos a través del odio homofóbico o como ustedes le quieran llamar. Así que chiquillos, apoyemos porque este cambio merece, por toda la lucha que hemos tenido frente a este nefasto episodio. Un besito, gracias, Sabrina O'Donnell.
Hola, soy Alejandra Valle y quiero dar todo mi apoyo a esta iniciativa para cambiar el nombre del Parque San Borja y ponerle ahora Daniel Zamudio. Ese fue el lugar donde este joven que dio pie a la primera ley antidiscriminación en nuestro país fue asesinado brutalmente, y esperamos que ese lugar se transforme en un lugar amable para las diversidades sexogenéricas, y por eso queremos que lleve el nombre de Daniel Zamudio. Un abrazo para ustedes y háganse parte de esta campaña también.
Hola, hola, soy Hassan Akram de La Voz de los que Sobran y quiero unirme a la campaña para cambiar el nombre del Parque San Borja al Parque Daniel Zamudio, que es efectivamente un sitio de memoria, un símbolo de profunda homofobia de este país, pero que puede transformarse en un símbolo del cambio de valores para la integración, para la diversidad, para la aceptación de distintas visiones del mundo, todo eso con un nombre bonito, conmemorando la vida de Daniel Zamudio, transformando una tragedia en una celebración.
Hola, hola, soy Sergio, parte del equipo de Revista Closet, y en este momento quiero invitarles a escuchar el programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, y además más me sumo como persona, como activista, como fotógrafo y parte de la revista Closet a la campaña de cambio de nombre del Parque San Borja a Parque Daniel Zamudio Vera. Saludos.
Oye Sergio, ¿es verdad que están de aniversario 10 años de revista Closet?
Sí, esta fecha estamos celebrando 10 años ya de la fundación formal de la revista, pero nosotros no celebramos. Bueno, nada especial, pero
aquí estamos celebrando en Siempre Viva en Vivo. Oye, invita a la gente, gracias, a que sigan el sitio y lo lean.
Bueno, les invito a seguir nuestro sitio de noticias. Es de todo un poquito, desde noticias nacionales, un poquito de espectáculo, música, cultura, alto drag, ¿no es cierto? Y por supuesto las cosas que están pasando ahora en este momento. La dirección de nuestro sitio es www.revistaclose.cl, y también está la cuenta de Instagram, que es nuestra red social más fuerte, que es revista-closet. Así que ahí pueden ver lo que está pasando en el mundillo.
Excelente,
de la
feliz cumpleaños desde acá, desde el barrio Las Tarrias, con nuestra querida Mosca, que está ahí en su puesto. Saluda a Revista Closet, que cumple 10 años.
Saludos a Revista Closet.
Sí, gracias. Dale un besito por los 10 años.
¿De año? Pero no es menor de
año. Sí, pues 10 años.
¿Y la revista de qué trata?
De todo un poco. Mira, noticias, un poquito de espectáculo, cultura, pop.
Ay, pero vi también feliz y hago moda. Canto, también actúo. Sí, yo también soy joven chica.
Sí, también lo digo.
¿Dónde viste? No, es una impostora.
No, ya me topé con un amigo fotógrafo, me hizo una boca. Yo le vi, nada, tanto. O el lontano, no sé si lo que es.
Oye, despídanse aquí del programa.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchísimas gracias a todos quienes apoyan esta campaña, y también muchas gracias a quienes no la apoyan. Lo importante es difundir, lo importante también es hacer visible esta iniciativa del Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Muchísimas gracias a usted, a los que colaboran, a los que apoyan, a Sabrina O'Donnell, quien estuvo en un bingo de Fundación Margen y nos envió un hermoso saludo, a mi querida amiga, colega, Alejandra Valle y Hassan, de La Voz de los que Sobran, y por supuesto a Sergio, de la revista Closet, que cumplen 10 años de historia. Beso y abrazo desde la antena Sexo Diversa de la Radio Que Piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad y la prevención del VIH, preparándonos esta noche para conversar de urgentes, diversos e importantes temas. Esta noche muy particular, con estudio nuevo, con estudio más bonito, más amplio, más grande, y una hora y media espectacular este programa de esta noche y además por los invitados que tenemos. Vamos a conversar, por supuesto, del Parque Daniel Zamudio, de la situación de las personas LGTBI que sobreviven en calle. Vamos a tener el testimonio de nuestra querida amiga Paris López y nos acompaña también en exclusiva la primera autoridad pública de Santiago que ha estado en este estudio en Radio Universidad de Chile, la concejala Rosario Carvajal. Al final de este programa vamos a conversar de las niñeces trans y de toda la polémica que hay en Europa sobre la hormonización, a qué edad es conveniente o no. Y queremos conversarlo con una familia, con una mamá y también con su hijo trans que es cantante trans, así que lo traemos en exclusiva. Terminando abril aquí en Siempre Viva en Vivo, un programa gigantesco, un programa exclusivo y especial esta noche aquí en la radio Que Piensa con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Corazón de melón, 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 melón. Corazón.
Corazón de melón, nos canta Fresia Soto, esta hermosa canción y esta hermosa y emblemática cantante de los años 60 y 70. ¿Quién no se acuerda de Las Locas Viejas de Fresia Soto y Corazón de melón? Que además es una canción que aparece en el documental Las Locas del 73. Y hablando de Las Locas del 73, recordar que el pasado 22 de abril se conmemoraron 51 años de la primera protesta de la diversidad sexual acontecida en Plaza de Armas de Santiago. Después de tantos años, más de 50, se juntaron algunas locas y locos también en esa plaza para recordar, para protestar, para emanciparse, para reunirse y rendir homenaje también a esa primera protesta. Siempre Viva en Vivo estuvo ahí el domingo 21 de abril y recogió todos estos testimonios. Escuchemos. Estamos en la Plaza de Armas de Santiago, ya concluyendo el acto de organizaciones disidentes, de organizaciones movilizadas en la calle, conmemorando los 51 años de la primera protesta de la diversidad sexual acontecida un 22 de abril de 1973. Vamos a conversar con algunos asistentes de lo que fue esta protesta, esta manifestación, y para saber lo que piensan, lo que para Radio Universidad de Chile, ¿qué le pareció este acto aquí en la Plaza de Armas?
Ay, los 51 años de la primera marcha y que esté aquí la medallita, la que la impulsó. Si tengo algo a criticar es que se habla mucho de la lucha, se habla mucho del apoyo a la comunidad y hoy la convocatoria fue muy baja. Puedo recordar que así como ahora mismo en el mundo transformista se habla del tema del contrato del sindicato, esto mismo que pasó ahora pasó hace años atrás cuando se intentó hacer el sindicato transformista.
Con Francis François.
Con Francis François.
Que nadie apoyó.
Estaba la Heather también, la Titi Bernal y demás. Entonces, por años se viene hablando del apoyo y hoy día mismo se refleja que a pesar de los años no hay apoyo.
¿Tu nombre?
Christopher de Memoria Transformista.
Christopher, nuestro hermoso y querido Christopher. Seguimos conversando con las personas que asistieron, que están aquí presentes en la primera protesta de la diversidad sexual. Les vamos a preguntar aquí a unos chiquillos. Chiquillos, ¿qué, para Radio Universidad de Chile, qué le pareció el acto acá en la Plaza de Armas?
Bien bonito. Sí, estuvo bien bueno. Yo creo que es necesario que se hagan este tipo de instancias. Igual fue una convocatoria que fue baja en comparación al año pasado. Como que siento que hace falta difusión en este tipo de medios, en este tipo de situaciones, porque es importante las situaciones que están ocurriendo hoy en día. Sobre todo ver la situación en la que viven nuestros compañeros, nuestras hermanas en situación de calle, que yo he conversado con varios que viven en la calle y realmente es, devastadora, es desoladora, viven completamente en un abandono que no se imaginan, porque la gente... Yo creo que heterosexual quizás, o no sé, sin desprestigiar a nadie, quizás tiene muchas más posibilidades que las que tenemos las disidencias en este sentido. Y los chicos son golpeados todas las semanas, día a día. Les quitan sus rucas, les quitan sus frazadas, golpean hasta sus animales. Entonces es como algo, la alcaldesa Iracy, yo creo que debería hacer algo al respecto, ya que tiene bien ha pintado varias veces el logo de ahí de Santiago.
La universidad y claro. Río Los Balcones. Bueno, un llamado a la alcaldesa sí. Entonces.
Muchas gracias.
¿Tu nombre?
Carolina González.
Gracias, Carolina. ¿Quieres alguna palabrita sobre lo que pasó hoy día? ¿No estuvieron?
Sí.
¿No vieron nada?
Fue emocionante, pero en verdad como que estoy sin palabras en este momento.
Ya, ¿tu nombre?
Cristian.
Ya, Cristian. Bueno, que les vaya bien, gracias. Estamos aquí, seguimos recogiendo. ¿Qué le pareció el acto de hoy día aquí en la plaza?
Bastante producente para la historia. Si bien muy pocas veces notamos el ejercicio de hacer el ejercicio de la memoria, lo que es muy vital dentro de nuestra lucha y reivindicar nuestras posturas, y sobre todo para la lucha disidente, que muy pocas veces notamos el tiempo de saber nuestras raíces, de dónde surgen, de nuestras corporalidades anteriores que dieron la vida y que al día de hoy siguen resistiendo, y eso.
Estamos resistiendo con los evangélicos y que no nos han dejado. ¿Tú eres de disidencia en lucha?
Sí.
¿Tu nombre?
Me llamo Cook, soy una trans no binariedad femenina. Si bien siempre hay público protestante, pero si bien a pesar de todo que estén gritando, leyendo su texto perverso, igual nosotras tenemos nuestra reivindicación clara y nuestra lucha clara. Cambiar este sistema asesino y seguir persistiendo y también resistiendo.
Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer las últimas entrevistas. Estamos aquí, nos encontramos con la mamá de Estefano para la Radio Universidad de Chile. ¿Qué le pareció el acto, el apoyo también que han entregado a la lucha que estás dando por Estefano?
Hola, Víctor Hugo, buenas tardes. Bien, aquí lo he pasado chancho. He estado acompañada con harto apoyo. Gracias.
Oiga, ¿y cuándo voy a la radio? Para que conversemos de su lucha y en qué está nuestro querido Estefano.
Cuando se ofrezcan nana gratis para ir a cuidarme a mis hijos allá a la radio. Nana, ofrézcanse gratis.
Necesitamos cuidadoras, pero ya eso lo vamos a organizar. Ya mándale saludos de nuestra parte, Estefano.
Muchas gracias.
Ojalá pudiera escuchar la radio, por contarle una radio chiquitita, para que pudiera escuchar los programas.
Ay, difícil entrarle algo, pues.
Ah, bueno, pero es que está ya en Rancagua, pues, sí. No se escucha en Rancagua.
No.
Tendría que hacer un computador. Bien, no, lo mejor es que salga libre.
Sí, pues, ¿cierto? Sabe que tiene harto apoyo, eso es lo más importante.
Bueno, muchas gracias, Pauli.
Gracias, Víctor Hugo. Hasta luego.
Y estamos con la gran protagonista, por las dos grandes protagonistas, que es la Eva y también nuestra querida Paris López. Aquí estamos terminando una nota para la Radio Universidad de Chile. ¿Qué te pareció el acto, Pari? Haber sido integrada también en los discursos, en las proclamas, en la protesta.
Me parece muy bueno que exista este tipo de actos porque seguimos... yo pienso que la historia es media cíclica. La medallita que hace 50 años estamos...
51.
Me perdí, pero por uno. Ya estamos con la misma demanda, la misma exclusión, y siempre los gobiernos dicen que han avanzado en temas de inclusión, de trabajo, de vivienda, salud, y para nosotras, nada.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a seguir en la lucha.
Sigo, por supuesto, gracias a todos y a la gente que pueda escuchar y pueda entenderlo. Se agradece. Empatía.
Gracias. Muchas gracias. Felizmente, Eva, la medallita, la gran protagonista.
Dime.
¿Qué te pareció el acto?
Muy bueno, muy bonito, estuvo muy bien. Me hizo recordar los años que yo organicé la primera protesta acá en la Plaza de Armas. Y tú sabes, pues, Víctor Hugo, yo como siempre, la única que sigo sacando la cara por las demás, porque tú sabes que donde se hacen actos y se hacen marchas y todo, ahí estoy yo, porque mi meta es seguir cumpliendo y seguir batallando hasta cuando se logre la reparación que nos pertenece a nosotros, que nos tiene que dar el gobierno. Así que yo pienso seguir luchando. Tú ves que yo estoy enferma, y enferma como estoy, asistí a la marcha porque vi que me correspondía hacerlo, porque fui la primera protagonista de la primera marcha gay en Chile que se organizó en la Plaza de Alma.
Muchas gracias, profesor.
No hay de aquí, Víctor Hugo, cuando te lo ofrezca.
Chao, guaguito. Chao,
guaguito.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, recordando y rindiendo homenaje a las locas del 73, a todas nuestras locas, a nuestras madres y abuelas históricas que hicieron posible lo imposible, que nosotras estemos conversando, hablando y luchando por la diversidad sexual. Contarles que el día 22 de abril, justo, conmemorando los 51 años, recibimos muchas invitaciones, incluso del gobierno, para participar, para mostrar el documental, por ejemplo, en el Ministerio de la Injusticia, pero finalmente decidimos salir de Santiago, irnos a un barrio popular, y nos fuimos a La Pintana y presentamos ahí el documental como un acto de desagravio también a nuestras queridas amigas de Carpa Show La Pintana, que es un grupo de transformistas que activan el territorio y que han recibido todo el desprecio de la autoridad comunal. Estamos hablando de la alcaldesa Claudia Pizarro, la mediática alcaldesa de gobierno, demócrata cristiana, acusada de homofóbica por nuestros amigos de Carpa Show. No les prestan los salones, no les prestan la municipalidad, no las incluyen en las actividades, más bien las excluyen y las desprecian. La alcaldesa demócrata cristiana, tal vez habría que dejarla ni siquiera demócrata, mucho menos cristiana, por la actitud que tiene con nuestras amigas de la Carpa Show. Entonces estuvimos con ella y presentamos el documental y, por supuesto, Siempre Viva en Vivo estuvo ahí reporteando esa noche maravillosa a 51 años de la primera marcha de la diversidad sexual en Chile. Estamos aquí en La Pintana, presentamos el documental La Local 73, invitado por Carpa Show, y nuestra querida Catrina. ¿Qué le pareció el documental?
Me pareció algo muy impactante porque yo ni nacía en esa época y quedé muy sorprendido el esfuerzo que tuvieron que hacer nuestros pares para hoy día. Gracias a ellos, yo llevo un matrimonio ya de 15 años y llevo 5 años casado con mi esposo. Y me emociona saber que ellos lucharon por mi felicidad.
Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre?
Andrés,
muchas gracias, Andrés. Estamos aquí en la Junta de Vecinos, en La Pintana, después de la presentación del documental La Local 73. ¿Qué le pareció el documental?
Bueno.
Una enseñanza para nosotras. Yo soy de la primera generación, la chica del 73. Yo soy la segunda generación. Tengo muchas amigas de ahora, hoy en día, que están ejerciendo comercio sexual. Hace poco en San Camilo, en 10 de julio, balearon todo, ¿no? Esto es una enseñanza muy grande para nosotras. Es algo muy importante saber todo lo que ellos hicieron por nosotras y nosotras para ellos, y sobre todo para las generaciones que vienen ahora, el día saliendo, todo. No, excelente. Tuvo un 7 como persona, como ser humano. A ella la conozco muchos años.
A la medallita.
Sí, voy a mi amiga también, todo. Y eso, porque somos como el arroz, pues siempre tenemos que.
¿Tu nombre?
Mi nombre es Dayana Romanea Aguilera Hermosilla.
Dayana, famosa.
Guata.
¿Qué le pareció el documental?
Bueno, yo creo que.
¿Me llamáis?
Estamos hablando de personas que fueron valientes. Yo la hablé con la Marcela, todo esto, lo que pasó.
Claro.
Y la verdad que en ese tiempo estaba lleno de revoluciones. Y lo que hicieron fue más revolucionario que pelear por política, porque aquí se estaba peleando por la vida, ya, porque como decían, había mucho abuso policial y en ese tiempo incluso les desaparecían. Me contaba Marcela que mucha gente desaparecía, que compartían un día y después no aparecían más y no sabían qué pasaba. Entonces manifestarse en esos tiempos fue un acto de revolución heroico, y está bien documentado acá porque la historia no se puede olvidar. Y la verdad, como dicen, ustedes marcaron todo esto. Sí, las libertades que hay ahora, ustedes dieron la cara primero. Y eso se tiene que respetar y documentar.
¿Tu nombre?
Debbie,
muchas gracias. ¿Qué te pareció el documental?
Me encantó, siento que el trabajo que hiciste fue un trabajo arqueológico, buscando la génesis de todo esto. Como decía Eva, la medallita, que hoy podamos salir a las calles sin tanto temor, al menos al manifestarnos, tiene un comienzo. Y bueno, es necesario ponerlo en valor, ponerlo en la memoria y en el presente. Así que me voy con el corazón ancho y feliz por lo que nos mostraste a todos.
Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre?
Emilio Digner.
Emilio, muchas gracias a ti. Ya, una fotito, nos piden una fotito, sacamos una fotito. Mientras usted me cuenta, ¿qué le pareció el documental?
Hoy maravilloso, fue un documental excelente, que le abrieron los caminos al resto de las generaciones de la comunidad LGBT.
Ya, así
que
son... Mira, para allá, para Carito.
Ay, ya, un segundito, para la foto.
La medallita, el señor Jesús, el C. Ella de chiquitita tiene que estar con nosotros.
Con los colas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Así que fue muy gratificante la...
¿Le gustó?
Sí. Así que hay que masificarlo, sí. Porque yo quiero que respete desde pequeña todas las diversidades, sobre todo la comunidad LGBT. que ha sido muy discriminada y siempre vivía en situaciones de vulneración. Así que por eso quiero que desde pequeña ella transmita igual a sus compañeros ese respeto.
Muchas gracias.
Hay que cambiar las generaciones. María Jesús Aleñir, hay que cambiar las generaciones.
Bueno, María Jesús, muchísimas gracias. Vamos a seguir recogiendo algunas opiniones. ¿Qué le pareció el documental?
Muy bonito. Yo me emocionó la foto de ahí porque nosotros tenemos una foto con 81 muertos de la cárcel de San Miguel. Así que ver muchas caritas...
El incendio.
Claro. Así que ver personas asesinadas por negligencia, por malos tratos, por humillaciones, por vejaciones, es algo que llega al corazón. Así que por eso estuve presente, porque también trabajo en la cárcel, ayudo a personas LGTBI, hombre, mujer, a todos. Y por eso, obviamente, el ser humano, que es lo que falta. Es ser lo que somos, es ser humano, que hemos perdido la humanidad como humanos, que eso es lo increíble. El querer, el amar, el respetar solamente por ser persona. Así que un documental muy bonito y saludo de la familia 81 Razones, que somos privados de libertad pero no de dignidad. Así que gracias a ustedes.
¿Tu nombre?
César Pizarro.
Muchas gracias, César. Hola. Amiga de Twitter, ¿qué le pareció el documental?
No, fabuloso. Me conmoví mucho porque en realidad lo sentí como que fuese ya que estuviéramos viendo eso, y si aún existía problema con la tolerancia, hoy día sigue existiendo, y de verdad hay que estar en La Pintana. Para nosotros es un honor porque ustedes estén acá, porque nosotros también aquí en La Pintana sufrimos de intolerancia desde la gestión local, así que para nosotros es súper importante que hayan estado, porque es el inicio donde los políticos que están en el poder sean tolerantes y respeten a la diversidad. Aquí no se respeta. Así que muchas gracias, mi nombre es Leila Pizarro.
Muchas gracias, Leila Pizarro, parece que hay otra Pizarro que es la que nos respeta.
Exactamente, la misma, por eso mismo. Yo feliz de respetar a la diversidad, tengo grandes amigos y amigas que siempre están con nosotros, así que yo de verdad me saco el sombrero por la Catrina, por la Lala, por todas las chiquillas, por Matiz de Colores, que están en la lucha y esperando que se abra la oficina de la diversidad en La Pintana.
Un llamado a la alcaldesa, entonces, sí, si quiere su reelección, tiene que abrir también un espacio para toda la comunidad, especialmente la comunidad LGTB.
Exactamente.
Bueno, así muchas, que, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué bueno que haya...
Finalmente, Medallita, ¿qué le pareció la presentación aquí en La Pintana?
Me pareció muy bien, la gente muy acogedora, muy amable la gente, muy cariñosa. Y la gente sabe apreciar lo que es bueno, porque el documental fue algo muy... Fue un documental muy exclusivo y realmente apreciaron lo que nosotros realmente hicimos, y eso es muy bueno que el documental les hubiera gustado, porque realmente fue lo que nosotros realmente vivimos en esos años, y acá lo apreciaron muy bien, y la gente muy cariñosa, muy amorosa, nada que decir, porque ellos saben apreciar lo que es bueno.
Muchas gracias, Medallita, y finalmente con la culpable de toda. Claro. La culpable soy yo, como dice la canción.
Culpable soy
Catrina, yo. Catrina, ¿qué te pareció la presentación? Oye, y muchas gracias por la invitación.
No, maravilloso. Gracias por venir a La Pintana, primero que nada. Creo que somos una comuna y hoy día estamos viendo desafíos de discriminación totalmente de la autoridad principal, que es la alcaldesa. Esto demuestra también que hoy día podemos visibilizar, podemos hacer acompañamiento a nuestras compañeras, podemos mostrar también la historia, damnificar, porque es lo importante hoy día, buscar la damnificación acá a nuestras compañeras por lo que pasaron. Y estas son cosas muy importantes, en donde son hitos muy importantes, en donde podemos visibilizar y también estar con grandes dirigentes, con amigos, con autoridades presentes. Es maravilloso. Gracias por venir a La Pintana y aquí están como con las puertas abiertas.
Muchas gracias a ti, amorosa.
Gracias.
Y adelante, adelante.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por distintas organizaciones, colectivos que creen en este programa. Desde los micrófonos Sexo Diverso de la Radio Que Piensa, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Esta noche, para conversar de un tema candente, de un tema polémico, de un tema que está en la palestra, de varios temas, la verdad. Vamos a conversar de Santiago, de las dificultades que hay en Santiago. Vamos a conversar de nuestras queridas amigas homosexuales, trans, población LGTBI que sobrevive en calle. Se dice que son personas en situación de calle, pero es mucho más que una situación. Son personas sin hogar, son personas sin casa que sobreviven en la calle. Vamos a conversar de eso. Vamos a conversar también de lo que ha pasado este último tiempo con los crímenes, con la violencia que han recibido también las personas que ejercen trabajo sexual acá en Santiago Centro por 10 de julio, que han sido atacadas por bandas criminales, y también de la propuesta, esta sorprendente propuesta que ha hecho el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, para crear un barrio rojo para Santiago. Y tenemos de invitado ilustres, tenemos invitados también muy, muy importantes, a la primera autoridad municipal que visita este estudio. Es la primera concejala, que es amiga, por supuesto, y cómplice de estas iniciativas comunitarias. Estamos hablando de Rosario Carvajal. Ella es experta en patrimonio, ella viene del mundo social y popular, llegó a la alcaldía de Santiago, llegó más bien como concejala, con el apoyo también de distintas organizaciones, con votos también de la diversidad sexual, que fueron traspasados por la campaña que hicimos con nuestra querida Nikki Rabó. Yo fui jefe de campaña, me acuerdo, de la Nikki hace 8 años atrás, y esos votos, no sé si fueron poquitos o no, pero fueron votos, ayudaron a que nuestra querida Rosario se transforme en concejala, representando los territorios, los barrios. Ella vive en Barrio Yungay, sabe también, cuando conversamos, cuando hablamos de calle, cuando hablamos de personas que viven en la calle, de rucos, como se les conoce también popularmente. Así que muchas, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras, querida Rosario. Y estamos también en esta entrevista con nuestro querido, con nuestra querida amiga Paris López, que se ha transformado en la vocera de las personas que viven, sobreviven en calle. Ella sobrevive en calle, vive ahí en Mapocho, más bien en Santa María, con patronato. Y se ha transformado en un dolor de cabeza, hay que decirlo, de la alcaldía, de las autoridades de Santiago. Bueno, hay que decir que Rosario también se ha transformado en un dolor de cabeza para esta administración, porque ha sido la gran fiscalizadora de la alcaldesa Iracy Jales. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a esta cita, querida Rosario y querida Pari. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, qué honor ser la primera.
La primera autoridad. Podría haber presentado alcaldesa vos, Rosario.
Oye, ando huyendo.
Cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser concejala, qué te motivó. Es una de las primeras concejalas que no va por partidos políticos ni militantes de partidos políticos, sino que viene de la base, del territorio, ahí en el barrio Yungay, como decimos nosotras.
Parida y criada en el barrio Yungay, vamos a cumplir 20 años de trabajo por la defensa del patrimonio contra esta ciudad neoliberal, la depredación inmobiliaria, luchando por mantener la vida de barrio, las memorias, los patrimonios y la historia de un lugar. Y tomamos la decisión hace algunos años de ir a los espacios, a disputar el poder en los espacios donde se toman las decisiones, porque justamente son los consejos municipales los que deciden, por ejemplo, los planes reguladores, y en los planes reguladores es donde lamentablemente las últimas décadas han sido traje a la medida de los intereses inmobiliarios en contra de las comunidades y en contra del patrimonio. Así que tomamos esa decisión, somos la primera concejalía que surge desde movimientos vecinales sin partido político, y hemos mantenido esa autonomía, una autonomía que nos ha permitido ser muy críticos y muy fiscalizadores, tanto en la administración anterior como en la actual. En eso no hemos transado.
Bueno, de hecho, ha estado con dos administraciones bien distintas en sus colores y en sus posiciones. Primero una administración de derecha, el alcalde Alessandri, y ahora una administración de izquierda, o que se dice de izquierda, con la alcaldesa Iracy Jales. ¿Cómo evalúa esos dos momentos? ¿Se parecen? ¿Se diferencian? ¿Cómo lo ves tú?
Lamentablemente en la política municipal en las últimas décadas no hay ninguna diferencia, ha sido una reproducción de administraciones neoliberales. Fuimos parte de la campaña y de Alcaldía Constituyente, que justamente, como de manera inédita en la historia de la Comuna de Santiago, se genera un espacio, una plataforma electoral entre organizaciones sociales de la comuna y los partidos políticos, con un programa que era incluso contemplar 40 medidas en los primeros meses como medidas de urgencia, y ha sido una gran decepción porque lamentablemente se siguió la línea de la administración neoliberal y se apartó la alcaldesa de este programa, que era un programa transformador y que ponía al centro a la comunidad y los intereses de las comunidades, de las vecinas y los vecinos, pero lamentablemente ha sido una reproducción más de lo mismo de lo que ya conocíamos con las anteriores alcaldías.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, esta noche, la última noche de abril, conversando con dos queridos invitados. Estamos hablando primero un poquito con Rosario Carvajal. Ella es concejala por Santiago y ya va a cumplir 8 años, este es su segundo periodo. Entiendo que no te va a repostular.
No.
Habría sido importante que estuvieras ahí o como diputada, no sé, porque tú tienes una fuerza también convocadora. Eres parte del territorio y esperamos que no te pierdas políticamente.
Es que para nosotros, mi militancia es territorial, es social, la diferenciamos, es con la gente. Lamentablemente la clase política tiene otras dinámicas y se impone, más allá que algunos se digan de izquierda y derecha, la verdad es que es una clase bien compacta donde hay dinámicas y prácticas lamentables que se reproducen. Nosotros estamos en otra esfera. Y esperamos y creemos que hacemos política desde las organizaciones y los movimientos sociales.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Esta noche conversando de Santiago. ¿Qué pasa en Santiago? ¿Cuáles son los conflictos en Santiago? Para eso tenemos a dos grandes invitados. Vamos a sumar ahora a nuestra querida París López para conversar de uno de los temas que se ha tomado la agenda de las redes, porque los medios de comunicación oficiales no nos han tomado en cuenta realmente. Esto no es un tema de medio, no le interesó a La Tercera, no le interesa La Última Noticia, no le interesa a Televisión Nacional, no le interesa a Chile Visión, no les interesa. Sí les interesa cubrir los desalojos que realiza la alcaldesa de Santiago en su campaña también a la reelección como máxima figura, como máxima autoridad de la comuna, pero logramos instalar y poner esta nota en canales internacionales, ¿no? Como Telesur, que muestra la realidad dura, cruda, también lamentable y triste, aguerrida, que viven las personas de la comunidad LGTBI que sobreviven en calle. Escuchemos esta nota de Telesur para integrar a este panel a nuestra querida amiga París López, que ella es la vocera de las personas que viven y que sobreviven en calle, que resisten en calle. Escuchemos.
Las cifras oficiales en Chile indican que cerca de 22.000 personas viven en la calle. En invierno, el riesgo de morir por hipotermia es permanente. Los albergues no dan abasto y en ellos no hay lugar para las disidencias sexuales. Los detalles en el siguiente informe.
Comienza el frío en Santiago de Chile. Más allá del glamour del barrio cultural, decenas de personas se acurrucan en un rincón. Son las más invisibles, esas que no caben ni siquiera en los albergues y que los municipales desalojan de las calles con violencia para que no les afeen la ciudad.
Cuando van a sacar a las chicas, a los chicos donde están como ya designados para dormir, ¿Dónde lo ubican? Y eso es más violencia, ¿te fijáis o no? Como que no hay soluciones, ¿cachai? ¿Te fijáis?
¿Dónde lo ubican?
No sé, pues yo no trabajo en la municipalidad.
Ser mujer en calle es más peor. O sea, mi situación es, como te decía, laboralmente estoy quebrada. Trabajo sexual, si es el
comercio.
El comercio sexual, no puede. ¿Cachai? He pagado los estudios a puro comercio sexual, a punta de comercio sexual y no hay más.
En el año 2022, el Palacio de la Moneda hizo la bandera trans. Sus salones, discursos y decretos hicieron explotar repentinamente innovadores emprendimientos académicos y médicos para impulsar la transición de niños, niñas y adolescentes fascinados con el rosado celeste que promovía Irina y su patrulla de alta alcurnia.
Hola.
En la trastienda, despojados de la histórica lucha por su identidad, quedaron ellas y ellos, los de siempre.
Hay una utilización, un uso y un abuso de nuestra lucha de parte de la izquierda y de parte de la derecha. De parte de la izquierda, porque han usado nuestros votos, han usado nuestras demandas, han usado nuestros colores, han usado el arcoíris también para llegar al poder, pero cuando llegan al poder se olvidan de las personas que votaron por ellos y se olvidan también de las demandas que levantaron.
París lleva más de 30 años en la calle, conocida hace décadas en el ambiente. Ese que está fuera del circuito oficial no quiere privilegios, solo que se acabe la violencia que persiste, que termine el binarismo que las obliga a definirse como hombres o mujeres y un lugar seguro donde albergarse.
La izquierda hoy día completa es un discurso muy bien estructurado,
pero que ahí caben los maricones, los inmigrantes, todo el mundo les sirve, pero luego gobiernan para la empresa como los otros.
Connie, fundadora de la mítica organización Travestile, vive en la calle y ha sido desalojada cada semana, perdiendo las pocas cosas que tiene e incluso sus medicamentos. Como ella, muchas.
Va a estar esta casa abandonada, que nos ponga más hogares. Eso le diría a la tarde. Porque mire cuánta gente no está en situación tal. No porque alguna porque le guste.
El invierno en la calle mata, lo saben, pero no tienen dónde ir. Los albergues no son para ellas.
¿Qué pasa que si llevo a una mujer trans en situación de la Paris o de la otra compañera? El sistema las invalida porque no parecen hombre y no parecen mujer.
En la memoria, las locas del 73, las yeguas del apocalipsis y la resistencia permanente por ser quienes son, lejos de la moda y la violencia de un Estado que se apropió de su lucha identitaria para en realidad anularla.
Implementen un albergue para disidencias y para mujeres donde sean acogidos de modo cariñoso, de modo también amplio y diverso, a todas las personas de la disidencia sexual y las mujeres que viven y sobreviven en calle, sin dejar afuera a sus perritos, a sus pertenencias, a sus vidas.
Quizás ellas ya no son negocio para nadie. Paola Dragnic, Telesur, Chile.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, ya vimos la nota de Telesur, una nota bien impactante donde aparecen testimonios de las compañeras y queremos sumar a Pari, muchas gracias por estar con nosotras y cuéntanos qué te motiva a transformarte primero en vocera, en dar estos testimonios, en visibilizar esta realidad, Pari.
Primero agradecer la invitación. Es una transformación casi natural, porque no es como que haya una planificación. Es que los abusos han llegado a tal punto que cualquier persona se desborda contando de algún modo, mostrando ciertas situaciones. Desde la autoridad municipal, que cuentan con personal de Paz Ciudadana, carabineros, trabajadores sociales, que van y nos quitan las cosas en forma violenta. Yo vivo con VIH en situación calle, entonces somos personas más vulnerables porque dentro de la calle hay muchas situaciones, no es una situación única. Los quitan los tratamientos retrovirales y que cuesta volver a pedirlos. El hospital también tampoco te hace un aplauso cuando dice, ay, se me perdió el retroviral, piensas que...
Que tú los vendiste.
Que los vendiste o cualquier tipo de otras cosas. Entonces, en el fondo está afectando a la salud de nosotras y de otras compañeras. Nosotros hablamos específicamente de la comunidad que lo hemos organizado de algún modo y estamos en más o menos cerca viviendo, porque igual tenemos que tener un respaldo. Porque se ejerce mucha violencia, hemos recibido no violencia de las autoridades, también ha habido un asalto, robo, y lo que denuncian algunos vecinos que también hay cosas... que violencia que se ejerce en el espacio, pero también yo creo que esa violencia se instala a través de los poderes, porque en el fondo el municipio no ha hecho un trabajo ni el programa Calle, que es un programa administrativo que no hace nada más que derivar, es gente que está sentada ahí ganando sin hacer nada, por decirlo así, para eso ponen a cualquier administrativo, necesita ir a un profesional con una formación social. Primero no hay una mesa de trabajo, de diálogo, ellos solamente reprimen. Entonces esa es la solución que uno conoce de dónde viene esa lógica de la dictadura. Y ya y ellos que son tan pro izquierda y que ya no solo la dictadura del proletariado, estamos hablando de la nueva dictadura y lo apoyan otros funcionarios, me decían que hoy día es muy difícil denunciar para nosotros. Algunos no tienen carnet, algunos no saben leer ni escribir. También recontar la situación igual te violenta de algún modo. Todavía en la comisaría hay policía homofóbico que se burlan de ti o porque tú tenías una presencia, estás en situación calle y no venís tan pulcramente vestida. También eso te hace tener un estigma desde los funcionarios. Tú sentís cuando la gente te tira para atrás o te rechaza y tú tenés que levantar la voz. O decir, no, pues yo tengo derecho y necesito tener los mismos derechos. El otro día cuando estaba denunciando, voy a dar un ejemplo. Yo estaba explicándole que quería la constancia para recuperar el remedio y llega otra persona de la GLB diciendo, ay, la misma discurso que se me ha perdido en un hostal. El remedio lo hacen pasar a él primero y ya me dejan afuera. Y digo, no, pues
imagínate, yo estaba ahí primero.
Sí, pues yo le digo, llegué antes y es la misma situación, entonces, ¿por qué?
Y ahí empezó la discusión, porque después nos trataron de loca, de escandalosa, porque tengo que levantar la voz. Claro. Entonces, por eso uno, siempre la crítica es así, la problemática eres tú, o la loca, o por uno reclamar.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual en Chile, que hace visible lo invisible. Hemos estado ya hace un mes, diría yo, recogiendo testimonios, conversando y visibilizando la realidad de las personas LGTBI que viven en calle. No ha sido fácil, porque es triste también, es desgastador. Además, nos han acusado de aprovecharnos de esta situación. Nos han acusado también de miserables, de tener agendas propias, de ser montajes periodísticos lo que estamos denunciando, y que poco menos que obligamos a las personas que nos entreguen estos testimonios para razones que desconocidas, ¿no? Pero es la realidad de las personas que viven, que sobreviven en calle, está ahí. Está a nuestra vista, todos los vemos, ¿no? Hay gente que da una moneda, que da un billete, otros que no dan nada, otros que es indiferente. Y Paris, tú llevas varios años ya viviendo en calle. Tú fuiste también parte de una organización de Travesti Acción Calle, que buscaba una solución también más concreta, más de largo plazo. Cuéntanos un poco cómo fue esa iniciativa que hicieron con Nicky Rabot, que organizaron esta instancia, incluso llegaron hasta firmar un protocolo en el gobierno de Sebastián Piñera sobre las personas LGTBI que viven en calle.
Sí, primero entendiendo que el sistema que oferta el Ministerio de Desarrollo y lo promueve la municipalidad y otros organismos o fundaciones es binario, que está diseñado para hombres y para mujeres, y más encima es machista. Porque dentro de la población de en calle, la mayoría son hombres, y son estos hombres. Generalmente, siempre hay excepciones, esos hombres rudos, que... Entonces, las mujeres están en segundo plano, y nosotras como que no existimos, y existimos. O dicen, te tolero a ti, porque me ha pasado varias veces, ay, que entre la pari, pero los otros no, para afuera. Y no, pues no puede ser así, ese discurso de que ay, él es buena onda y los demás todos para afuera. Me carga ese discurso que tiene. Y más encima también hay que entender que hay una diversidad dentro de esta población, porque hay personas también que son analfabetas, que no tienen esta preparación para poder entender un poco más amplio, no hay una educación sexual clara, tampoco las personas están preparadas, entonces también va ayudando a que este modelo sea cada día más machista, más excluyente, más patriarcal, más encima que hay otras instituciones que apoyan esto, por ejemplo, el Víctor Jara hasta los militares. Entonces imagínate, yo decía ahora al Víctor Jara, ya no entramos esposados, entramos, hacemos fila, y están los militares, el mismo chavo, la misma gente, los excluidos, en el mismo espacio. Más encima, alguien me gustaría que pudiera entrar a un baño del Víctor Jara, es una piscina de mierda y caca. Hay que decirlo.
Hay que decirlo como dice la Moca. Exacto. Que la Moca también, hay que decirlo, es una persona que vive en calle, que ella es una modelo, es una persona que ha tenido muchos privilegios, pero también por diversas razones de la vida, así como otros tienen otras razones también para vivir en calle, ella tiene sus propias razones y también ha tenido que vivir en calle. Exacto. Y coincide con el mismo diagnóstico que está entregando Paris, que más que diagnóstico es una realidad, la dificultad de ingresar a estos planes. Cuando hemos publicado en redes, en Twitter, en TikTok, que son videos bastante virales, mucha gente dice, primero los critican, ¿no? Que por qué no buscan trabajo, que por qué no se bañan, que por qué no se van a donde su familia, que son un estorbo, que hay planes, que la institucionalidad tiene contemplado ir en ayuda de ustedes. Por eso que le preguntamos a nuestra querida Rosario Carvajal, que ella está dentro de la institucionalidad, dentro del municipio, conoce también de cómo se trata. ¿Cómo lo ves tú, Rosario? ¿Esto tiene una solución? ¿Hay voluntad política de la autoridad de enfrentar esto, más allá de lo que están haciendo, que es desalojarlo violentamente? Ya París ha tenido varias ocasiones, ayer y antes de ayer, y hoy día mismo, ¿no? Han sido desalojadas y les quitan todo, la ropa, la frazada, las carpas, sus medicamentos para el VIH, sus documentos también. Entonces es una actitud bastante criminal lo que está haciendo la Municipalidad de Santiago.
Que es la última introducción, el otro día estaba en un lugar, hay ciertos lugares que a mí me ayudan con comida, me fueron a sacar los de Paz Ciudadana del lugar que yo no podía pedir, si los mismos dueños, ellos me dan todos los días una ración, obligaciones de cómo se puede, qué podemos esperar nuestra respuesta de esto, de esta administración, la violencia. Y tú cómo lo reconociste, ahora están sin una identificación, todos vestidos de negro. Entonces, de algún modo, estamos abrazos cruzados, que lo sigan pegando, lo sigan torturando, lo sigan... No, entonces hay que parar esto de algún modo, y eso es lo que quería decir.
Rosario, sí. Rosario Carvajal, mira, concejala de Santiago.
Sí, tu caso yo lo expuse el miércoles pasado en Hora de Incidente. Eso queda en acta, esperando que sirviera, digamos, para un cambio de, en la intervención que se está aplicando en Bellas Artes y en otros sectores de Santiago. Tuvimos una situación similar, porque lo reiteré este miércoles, con el artesano Rodolfo Villegas. Estoy hablando de situaciones las situaciones en la calle, que son muy diversas, y que hay intervenciones, porque también los vecinos están solicitando y hay una demanda importante, pero todas estas intervenciones hay que aplicar distinciones y diferenciaciones. Por lo tanto, lo que se solicitó y lo que hemos solicitado por años son residencias con equipos multidisciplinarios que estén apoyando, supervisando a las distintas situaciones de personas en situación de calle, o como muy bien París lo define, que sería importante la redefinición de las políticas, porque muchas de estas políticas se diseñaron en los 90 y Chile ha cambiado, hay distintos escenarios y sería interesante, a propósito de la conversación que tuvimos antes del programa con Faris, rediseñar estas políticas, pero con ellos, con ellas, con todos quienes están
con los protagonistas,
porque hay una política de intervención muy paternalista. Entonces, ¿qué ha pasado del paternalismo a la persecución?
A la represión directamente.
Claro, y sin distinguir, porque también tenemos ahí en sector de forestal, hemos tenido situaciones de tráfico y hemos también detectado, a partir de la relato de los vecinos, que han sido desplazadas las personas que estaban en calle históricamente en nuestros barrios y que se han instalado personas en carpa ya con otros fines. Tráfico y eso. Entonces, si, como muy bien decía Pari, hay distintas situaciones en la calle, bueno, tú tienes que aplicar intervenciones
focalizadas,
porque se supone que estos plan calle tienen detectados, identificadas las personas que están en esta situación, incluso con rondas de médicos, por lo menos eso es lo que se informa en los consejos, con equipos sociales, pero lo que vemos acá que no hay ninguna distinción. Y además, lo que estamos solicitando, que existan hogares, residencias para personas transgénero, que justamente no tengan que optar por una residencia para hombres o para mujeres, pero sobre todo donde ellos y ellas pueden ser protagonistas de todos estos espacios. Estábamos comentando que en Buenos Aires hay una casona donde han colocado sus propias reglas, pero además hay espacios diferentes para personas mayores,
discapacidad
y hay una suerte de autogobierno en esa
autorregulación
en esa casa, que por supuesto París me decía está bien que nos supervisen, que nos apoye, pero que también dejen grados de autonomía. Ahora, mi principal preocupación de nuestra concejalía a propósito de los hechos que asesinatos en Cerrillo a principios de año, en Viña del Mar, de personas que están en calle, y hoy sabemos que la calle es un lugar muy complicado y que pone en riesgo, y por eso en que en vez de intervenir a partir de gastar recursos públicos con este tipo de intervenciones de sacar, apostemos por residencia. Esa ha sido nuestra principal propuesta desde la concejalía.
Y también buscar otras soluciones.
París López.
Y también buscar otro tipo de soluciones como subsidio. Hay gente que necesita asistencialismo. La CONI, por ejemplo, es una compañía que está en silla de ruedas.
Sí, ahí en Calle Portugal.
En Calle Portugal, una de las travestis históricas, en que ella necesita otro tipo de atención, porque los lugares de espacio del gobierno, no hay una enfermera, ella necesita una residencia más, con más apoyo por la condición. En mi caso, por ejemplo, yo tengo animales, en ningún lado admite con animales. Sí. O la lógica de las parejas, no, es que no se puede entrar con pareja, entonces las locas ninguna deja al marido, por eso es solo claro, sí, pues,
ni al marido ni a los perritos, pues tú no vas a dejar a los perritos.
Exacto,
por
el, entonces un ejemplo, entonces empezar a cambiar esto y también decir, ya esto es la primera fase. La ayuda de lo inicial, pero ¿cómo hacemos para que esta cifra no aumente? Porque estamos hablando que, no sé, pues, hace 10 años atrás era menos de la mitad de la presentación de calle, entonces, Mister, siendo algo mal, hoy día vamos en 22.000.
21.000.
Y eso que la cifra yo creo que se queda corta.
Claro, porque son 21.000. Este es una información que solicitó la Tercera por ley de transparencia y que son personas que se autorreconocen, no se autodefinen como personas en situación calle, entre comillas. O sea, quiere decir que es la punta del iceberg, como se dice. Exacto. Que hay mucha gente más, Rosario.
21.000 personas en Chile, según la Tercera, 8.000 en la región metropolitana y 1.400 en Santiago. Pero las organizaciones que trabajan este tema dicen que han sido críticas de estas cifras, están un poco castigadas, digamos, porque no se considera las personas que no tienen RUT, no se considera niños y niñas, no consideran a la gente que no se quiere registrar de manera voluntaria. Entonces, claro, por lo tanto, este número sería mucho mayor y también denuncian estas organizaciones que se han disminuido los recursos y ahora, claro, hay menos camas disponibles en estas residencias que antes. Entonces, se aumentan las personas en calle, pero se disminuyen los recursos.
Claro, al parecer se disminuyen los recursos para la asistencia, para la ayuda, pero sí se aumentan para la seguridad, no para la represión. Bueno, tú mismo lo has vivido, la cantidad de personal de seguridad, ¿no? Nos cuenta la CONI que para retirarle sus cosas van 15 funcionarios, entre policía, funcionarios municipales, después llegan otros que limpian, o sea, son más de 20 en cada operativo. Ese dinero, esa fuerza de trabajo, son personas, por supuesto, que reciben órdenes, que están mandadas por la autoridad. Entonces, desde acá hacemos un llamado al Consejo Feminista, de Santiago, ¿no? Que de feminista va quedando bastante poco, porque son personas trans también. Hay un compromiso de la alcaldesa de Santiago por la comunidad LGTBI, ¿no? En sus 40 medidas también aparece, ¿no?, el respeto, la dignidad de las personas LGTBI, pero en este minuto eso no se ha visto, particularmente de las personas LGTBI que viven en calle. Se ha transformado en un problema, se han transformado en una dificultad y desgraciadamente ella lo está leyendo como una campaña en su contra, como algo personal en contra de ella. No lo está leyendo como un desafío político. Esto podría ser incluso hasta una excelente campaña para ella si ella sabe abordarlo de una manera humanitaria, propositiva, si crea, como dicen ustedes, un albergue para personas de la comunidad, de la diversidad, con todas las condiciones que se están conversando, y podría ser piloto también, ¿no? Podría ser un ejemplo para muchas otras comunas. ¿Por qué no pensarlo así? Le decimos a la alcaldesa Iracy Harler.
Claro, y lamentablemente se destinan recursos del gobierno central, el famoso llamado Código Azul, para invierno, como que es el resto del año, quizá por las mejores temperaturas no se considera esta situación. Como bien decía París, el subsidio. Aquí necesitamos también un subsidio especial desde el Ministerio de Vivienda. Hay experiencia donde organizaciones trabajan después con primero con residencia y posterior en departamentos, hogares, donde van acompañando el arriendo y van logrando las personas autonomía. Entonces, eso sería como lo óptimo, pero la calle tenemos que dignificar. O sea, la calle no podemos naturalizar la calle. Claro. Es un lugar que, sobre todo ahora con la crisis de seguridad, es un lugar muy inseguro para todos y todas.
Claro, bueno, y también se dice que son gente que quiere vivir en la calle. Yo le he preguntado a la Pari miles de veces, bueno, ¿tú quieres vivir ahí? Si recibes un subsidio de arriendo, por ejemplo, o hay un albergue, ¿tú te irías para allá? Sí, si hay un albergue diverso, digno de la diversidad, yo voy. O si tengo un subsidio de arriendo, yo arriendo. Entonces es un problema de oportunidades, no que quieran estar ahí, no que quieran estar sufriendo. Nadie quiere sufrir ni de hambre, ni del clima, ni que te apaleen todas las mañanas antes de despertarte.
Ni exponerse.
¿No? Ni exponerse. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad y el VIH. Ya terminando de conversar este tema, nos queda un tema también muy importante en Santiago. Nos parece que Paris quería agregar algo respecto a este tema.
Sí, que urgente, que no es una cosa que vamos a la gente, que hay un montón de gente que está esperando una solución y que estos organismos paren la violencia. Que paren la violencia, eso.
Que paren la violencia, dice nuestra querida amiga Paris López, vocera de las personas que sobreviven en calle. Llamamos desde acá a todas las autoridades públicas a darle importancia política, estratégica a este tema. Este tema está aquí, no va a desaparecer. Por más que vayan guardias de seguridad, por más que vaya carabinero a expulsarlo, ellos van a seguir ahí o se van a cambiar a otra esquina, pero están ahí. Hay que buscar soluciones y por eso que llamamos a las autoridades y agradecemos también el compromiso de Rosario en este tema y en otros temas más. Vamos a terminar esta entrevista conversando de otra arista, de otra dificultad que surge en Santiago, que es el tema de las trabajadoras sexuales, del derecho también que impulsan a través de distintas organizaciones. Tú las conoces muy bien, Fundación Margen, Féminas Latinas, el sindicato Amanda Joffre, distintas organizaciones de mujeres cis, mujeres trans también, que luchan por ser reconocidas y luchan también por el fin del estigma y la discriminación. Se ha puesto esto en la palestra por distintos ataques transfóbicos, ataques directos criminales, de bandas criminales en Santiago, bandas también que han aumentado, ¿no?, por la inseguridad, por el crimen que hay, que le han disparado directamente a estas compañeras en 10 de julio. Hay varias heridas, han quedado heridas, y también sorprendente declaración del intendente del gobernador de Santiago, que imagino tú has estado varias veces con él, ¿no?, demócrata cristiano, Claudio Rego, que ahora aparece con esta gran, gran solución que nunca nadie había hablado ni se le había imaginado, que es un barrio rojo para Santiago. Escuchemos lo que dijo en Canal 13, sorprendiendo a toda la audiencia, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sobre el trabajo sexual en Santiago. Escuchemos.
En Chile hemos querido tapar el sol con un dedo hace harto rato. La prostitución existe tiempos inmemoriales, ¿eh?, las trabajadoras sexuales. Y el hecho de no regularlo, de no decirse que más, Santiago va a tener un barrio rojo, como lo tienen muchas ciudades del mundo, a alguien le podrá gustar o no, pero eso es mejor que lo que está ocurriendo hoy día, donde tenemos comercio sexual en la vía pública, muchas veces en lugares residenciales, y peor aún, hay muchos edificios en el centro donde coexisten, sí, prostíbulos irregulares con viviendas residenciales. Entonces, yo digo, este es un tema que venimos discutiendo hace mucho tiempo,
pero nadie quiere,
y nunca ha habido la voluntad política de decir, ¿sabes qué más? Porque dice, no, tú estás validando la prostitución. No, esto es como la salud pública. Oye, en los consultorios de la salud pública chilena se atienden a las trabajadoras sexuales porque es una realidad. Bueno, esto es una realidad hoy día urbana, no solamente de salud pública. Sí.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Terminando de conversar con nuestra querida amiga Rosario Carvajal, que es concejala por Santiago, ella es vecina del barrio Yungay. No conseguimos que declararan vecina ilustre a nuestra querida Eva La Medallita, pues ya pasó el 22 de abril, le entregamos la carta a la alcaldesa de Santiago, pero cri, 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 como se dice, tú la respaldaste.
Bien. Requerimiento especial.
De hecho, ha impulsado también esta idea de declarar la vecina ilustre porque ella fue la organizadora de la primera protesta que fue ahí en Santiago, en la Plaza de Armas de Santiago, y ella es vecina del barrio Yungay, ¿no? Sería hermoso declarar la vecina ilustre, pero no está en los planes de la señora alcaldesa. Lo que sí está en los planes del gobernador, esto es de declarar un barrio rojo para Santiago. ¿Qué piensas tú, Rosario, de un barrio rojo?
Siempre han existido barrios rojos en la historia de la ciudad. Nuevamente, la calle es un lugar, sobre todo hoy, muy, muy inseguro. Entonces, cualquier intervención, cualquier política tiene que ser diseñada con quienes están y que tienen la experiencia. Yo creo que ahí, antes de dar declaraciones, sería importante trabajar con las organizaciones
que tienen
propuestas y las distintas actorías. Porque, claro, yo entiendo que en época de elecciones se presionan las autoridades.
Él también está de candidato.
Claro, ¿no? Se presionan las autoridades porque tienen la demanda de las vecinas, los vecinos, pero con soluciones en último minuto, cuando tienen varios años para sentarse y diseñar con todas las actorías para buscar un consenso. Pero los barrios rojos, la verdad es que siempre han existido, existen.
Y van a seguir existiendo,
van a seguir
con
existiendo.
Los reos y no reos.
Claro, entonces, más bien creo que hay que buscar una solución, una alternativa con las organizaciones que tienen experiencia.
¿Y la regulación del trabajo sexual, qué es lo que proponen las compañeras de distintas organizaciones?
Claro, por supuesto, porque además ahí hay mujeres que están en riesgo. Nosotros lo tenemos en Plaza de Armas, donde hay un importante comercio sexual. Y también, por otro lado, la demanda de los vecinos de la recuperación de los espacios públicos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un consenso donde quienes ejercen el comercio sexual puedan estar en lugares seguros, regularizados, para no exponerse?
Seguridad para todos, para todas. Tú sabes que dentro de las 40 medidas de la alcaldesa Iracy Jalli también está avanzar en la discusión de la regulación del trabajo sexual. Tampoco se cumplió. Vamos a empezar a revisar las 40 medidas.
Vamos a hacer un programa, tienes que dedicarle a hacer
las 40 medidas que no se cumplieron. Queremos agradecer la visita, la compañía, estar acá en este programa. Te deseamos lo mejor, Rosario. Tú vas a seguir en política, vas a seguir en la vía pública, porque eres un agente de cambio, transformación. Ya veremos.
¿Quién nace chicharra?
Claro, quien nace chicharra. Igual que nuestra querida París, que tampoco se va a ir de ahí, de su esquina, no, por más que lleguen ahí los municipales a echarte. Así que duras para el concurso, como se dice. Así que para terminar esta entrevista, vamos a escuchar lo que piensan las organizaciones, que es lo que plantea nuestra querida Rosario Carvajal. Vamos a escuchar a Herminda González, que es la vocera de Fundación Margen, que le responde al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y también a la presidenta de la Junta de Vecinos del Progreso, que está precisamente ahí en 10 de julio, nuestra querida amiga Valeria, que se refiere a este problema, que se refiere también a la violencia que viven las trabajadoras sexuales, y apoya, por supuesto, a las trabajadoras, y se plantea crítica a la creación de un barrio rojo. Escuchemos estas muy importantes opiniones.
Soy Herminda González, vocera de Fundación Margen. Quiero saludar al programa Siempre Viva en Vivo y a todos sus auditores, auditoras. En esta ocasión quiero comentar lo que habló el gobernador de Santiago, don Claudio Orrego, donde habla de instalar un barrio rojo, y yo creo que lamentablemente vuelvo a insistir de que ya existen los barrios rojos, como se lo dije en una reunión donde estuvimos sentados con otras dirigentes de Fundación Margen en esa instancia, y le hicimos ver cuál era el problema de instalar barrios rojos en otro lugar y mandar a las compañeras o personas que ejerzan trabajo sexual al vertedero. Sacarla de los espacios donde las mujeres ya han trabajado por décadas, en los barrios que están instalados, que todo el mundo sabe y que nadie los quiere ver. Lamentamos mucho la situación que están viviendo las compañeras hoy día, toda esta violencia institucional, la violencia que están viviendo de la delincuencia, donde las compañeras son asaltadas, donde viven violencia de malos tratos psicológicos, verbales, donde también existe toda esta discriminación, exclusión. si estamos muy de acuerdo de que el trabajo sexual se tiene que regular y ha sido nuestras demandas históricamente. El no reconocer el trabajo sexual también es violencia. Yo recuerdo haber estado con el gobernador y le hice mucho hincapié de que las personas que ejercíamos el trabajo sexual eran personas que eran proveedoras, jefas de hogar, algunas estudiantes, universitarias, y que no todo el día nos dedicábamos al trabajo sexual porque también teníamos muchos roles. Como cualquiera otra mujer, éramos apoderadas, madre, algunas esposas, amantes, eran vecina del sector y que podían estar en cualquier lado. Si las personas que ejercen trabajo sexual no están haciendo el amor en la calle, están captando clientes y que llegan solos, nadie los va a buscar a sus casas. Hoy día no es el mismo trabajo sexual de antaño, han ido cambiando las modalidades, así como evoluciona la tecnología, las compañeras también lo están haciendo. Entonces, el hacer un trabajo, o sea, un barrio rojo, lo encuentro muy tirado de las mechas. Yo creo que deberíamos de sentarnos todas las organizaciones que trabajamos con el tema del trabajo sexual, apoyando a las compañeras, compañeres. Yo creo que sería lo más correcto para llegar a un consenso de cómo deberían ser lugares donde se ejerza el trabajo sexual. Que no sea proxenetismo, que no se aprovechen de las compañeras, lugares sanitizados. Son esas cosas básicas. Seguir la clandestinidad, esto nos lleva a estas consecuencias donde las mujeres, las personas que ejercen trabajo sexual sean violentadas, discriminadas y desegregadas.
Hola, soy Valeria Bustos Arriagada, presidenta de la Junta de Vecinas, Vecinos y Vecines del Progreso. Y bueno, en relación al tema instalado por el gobernador Orrego del Barrio Rojo, creo que no es un tema que nosotros lo tengamos en carpeta, en agenda. Es algo que no es nuevo, ya se había planteado, me acuerdo, el año 2016, se había planteado anteriormente, me acuerdo que estaba Orrego de intendente, estaba Carolina Toá de alcaldesa. Para nosotros, en realidad, las prioridades hoy en día, como territorio, como barrio, como comunidad, es la seguridad. Nosotros queremos que nuestro barrio sea seguro, para todas, para todos, para todes, y eso también incluye a las trabajadoras sexuales. Creemos que las últimas semanas ellas han sido víctimas de ataques armados, han venido individuos a balearlas, tenemos dos personas en situación bastante grave de salud, producto de esto, han habido varias heridas a manos de balas, que la intención claramente era matarlas. Entonces, si me preocupas a mí, hoy la prioridad del barrio Mata 10 de Julio es la seguridad. Para todas, para todos, para todes. Los niños, las personas mayores, trabajadoras sexuales. Para todas las personas. Creemos que ahí deben enfocarse todos los esfuerzos del Estado. De haber un trabajo conjunto, deben conversar con las organizaciones, deben preguntarnos a nosotros qué necesitamos.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Despidiéndonos, en esta oportunidad les vamos a hacer unos regalos de Salvador Vinilo. Vamos a regalarle, tenemos a la nueva... Hola, sí, pues tu vecino.
Sí, don Salvador.
Don Salvador, gran valor. No sé si quieres Aldo Monjes, brindo por tu cumpleaños, el hijo que no he tenido, o Aníbal Troilo.
Aníbal Troilo.
A Aníbal Troilo, y le vamos a regalar la nueva. Hola, Cecilia, Carmen Moreira, Marisa, puras compañeras de la diversidad, a nuestra querida Pari López. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por haber venido. Un saludo final para que se despidan de la audiencia, se despidan de Abril también, ¿no? Y que ya pronto llega el Día de los Trabajadores.
Bueno, para un saludo para todas las trabajadoras y trabajadores que son la fuerza de los cambios y las transformaciones en el mundo.
París.
También un saludo a todas nuestras compañeras, a las instituciones, personas que escuchan la radio, que hagamos fuerza y adelante de todo, y gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias, mucho Nehuen. Vamos a estar apoyando y acompañando a la chiquilla y por supuesto acompañando los desafíos que quiera tomar nuestra querida Rosario Carvajal. Saludo a todos los vecinos allá del barrio Yungay. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la radio, ¿qué piensa tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays? Esta noche, una noche muy especial, la última noche de abril, para terminar este programa conversando con grandes amigos y amigas. Estamos hablando de Alan, un chico, un adolescente trans que yo conocí hace un tiempo atrás, por allá por el... ¿Cómo se llama? El
Persa Bio
Bio. El Persa Bio Bio. Estaba almorzando con mi querida amiga, la sobrina buena de Pedro Lemebel. Y bueno, y se nos acerca un muchacho cantante con su guitarra a decirme si yo era el Che de los Gays, si yo era el Che de los Gays. Yo pensé que no sabía qué pensar realmente, ¿no? Y que era mi admirador. Así fue, pues, con Alan, y ahí nos conocimos, y después supe que era cantante, conocí toda su historia, me llevó a conocer a su mamá Daniela Ramírez, como la actriz que está con nosotros acá también en la radio, que ella vende productos, que ella vende tinturas para el pelo, de hecho está con el pelo verde aquí en Siempre Viva en Vivo. Estamos con Mateo también, que es un amigo de Alan, y con la hijita chica, con la más chiquitita de la familia de Daniela Ramírez. Bienvenido al programa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Disculpen la espera, este es un programa largo que duró una hora y media. Conversamos antes con personas de LGTBI que viven, sobreviven en la calle, porque hay toda una problemática, represión en contra de esas personas, desalojo de parte de la municipalidad. Entonces quisimos darle un espacio importante a ese tema, pero queremos terminar también con un programa más alegre, de reconocimiento a nuestras infancias, de reconocimiento a nuestra comunidad. Así que bienvenido, muchas gracias, Daniela.
Gracias a ti, Víctor Hugo, por la, bueno, por la oportunidad y por también dar a conocer otros estilos de vida y otras diversidades que hay, que son súper presentes.
Cuéntanos, Daniela, ¿quién es Alan?
Alan es mi hijo mayor, de 12 años. Él es un niño trans, como tú bien dijiste, y también es un niño súper especial, súper inusual dentro de la media de los niños que puedes conocer.
Porque es un niño cantante, ha salido en la televisión, lo hemos visto, es un artista nuestro querido Alan. Alan, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poquito de ti, cómo tú te autodefines, cómo es tu tránsito, cómo es tu vida.
Mi vida ha sido buena porque cuando yo descubrí que era trans, o sea, cuando yo ya vi y me supe conocer, le dije a mi mamá, sabéis que yo ya no me siento niña, yo quiero ser un niño, y ella... nunca se sorprendió ni nada, porque ya lo vio desde chico, porque igual yo no era como una niña, o sea, yo no era así. Entonces mi mamá me apoyó hasta lo que pudiera y me ayudó en todo mi tránsito a apoyarme y eso.
Muy bien, y estamos también con Mateo, que entiendo es amigo de la familia, amigo también de Alan, que nos está acompañando acá en esta entrevista. Daniela, Daniela, en este último tiempo ha habido toda una polémica en torno a la urbanización, no sé si tú estás enterada, en Europa hay clínicas que se han cerrado también, ¿no? Y una gran discusión sobre el proceso, sobre el tránsito de los niños trans. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has conversado con otras mamás también sobre este proceso? Que es difícil también, ¿no? Por el estigma, la discriminación, si nos quieres contar un poquito de eso.
Mira, yo tengo súper poca información con respecto a la hormonización de niños. Y bueno,
Como tengo poca información, también tengo harto miedo con respecto al tema, pero es por un tema de desinformación, de que no comprendo mucho el tema. He tratado de acercarme a disidencia y personas que transitan más o menos por ese camino, pero aún así creo que me falta todavía harta información como para poder comprender y saber los pros y los contras de una hormonización en un niño tan pequeño. Eso, pero más allá de eso no tengo más información.
¿Y si nos pudieras contar cómo ha sido este... Si nos pudieras contar cómo ha sido todo este proceso también de Alan, se han vivido situaciones de estigma, discriminación por su identidad de género, por su estilo de vida, por su modo de ser también.
Sí, harto. Sobre todo ahora que, ¿cómo se llama? Ahora él ya está como más en la mira de la gente porque ha salido en programas de televisión.
Más público.
Claro, es como un... Se podría decirse que es como una persona casi pública porque hay gente que lo reconoce en la calle, que lo sigue por redes sociales. Entonces, con eso también viene gente que... no respeta o viene con una mala intención a molestar a Alan, y eso es, claro, pues ahí hay como encontrones, pero yo como mamá siempre tratando de protegerlo.
De cuidarlo.
Exactamente, siempre yo revisando sus redes, de hecho los dos tenemos las redes en nuestros teléfonos, yo siempre estoy revisando los mensajes que le dejan, todo ese tipo de cosas para intervenir inmediatamente, cosa de que no hayan consecuencias para Alan en un tema de que le vayan a decir algo que no corresponde.
Claro. Oye, Alan, ¿es cierto que te reconocen en la calle?
Sí.
¿Qué te dicen?
¡Ay, tú eres el niño de la tele!
¡Ay, tú eres el niño de la tele!
Y yo le digo, sí, soy yo. Y me dicen, ¡ay, qué bonito!
¿Y te gusta salir a la tele?
Sí, me gusta. De hecho, me ha dado como más cariño por mí.
Más seguridad.
Más seguridad. Y no, pues bonito, porque de hecho hay hasta niños más pequeños que yo que me dicen, ¡tú eres el niño de la tele! Y se ponen emocionados. Entonces eso a mí me hace feliz.
Oye, te he visto en redes que también estás ahí codeándote con grandes artistas. Uh-huh. Estás con la baterista de los Jaivas, la Juanita Parra. Te vi con Yepe también, que eres un fanático de Yepe. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto, conocer a los artistas, compartir con ellos, de tú a tú, con los artistas de Chile?
Ha sido muy, muy impresionante, ha sido también emocionante. Por ejemplo, con Yepe, igual me costó que me cachara, porque estaban todos, estaban los de gobierno, estaban los músicos, y cada que él salía y entraba yo le gritaba, ¡Daniel! Y ahí me escuchaba, así como que me miraba y me saludaba. Entonces,
claro, tiene que haber dicho, ¿quién es este niñito loco que me grita y me grita?
Sí, y también hablaba con la Belencha, hablé con el Gonzalo, que es su bajista. Hablé con varios de ellos y le decía, no, sabe que mi sueño es que me apadrine, y si puede hablarle, le puede mostrar que lo quiero conocer, para mí sería un sueño. Me dijeron, ya, pues, yo le muestro. Y la Belencha me reconoció, entonces yo así como, casi se me sale el corazón cuando me dice, no, si yo te conozco, yo te veo en Instagram. Y así como, oh.
Claro.
Entonces, es muy emocionante.
Un niño artista.
Sí.
¿No? De hecho, estudia en el Colegio Experimental Artista, ¿no? Artístico.
Sí. Yo el Alan desde que aprendió a hablar, yo siempre lo vi como un niño inusual, como un niño...
Muy especial.
Exacto, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba eso de que la gente le diera su aprobación y que lo mirara. Y siempre fue así, pues de hecho cuando tenía como 4 años íbamos en el metro, él se me ponía al medio del metro a cantar delante de toda la gente y la gente le como que lo aplaudía, otros le pasaban.
Es que tiene una voz muy linda también, po.
Claro, le pasaban moneditas y yo con vergüenza me ponía roja porque 4 años yo decía, quizás qué va a pensar la gente que yo lo mando a cantar, no sé
claro.
qué.
Claro.
Y no, pues es porque él siempre ha tenido esa como esa sed de aprobación, de aplauso, de admiración. Yo creo que debe ser como esa adrenalina que sienten los artistas por darse a conocer y dar a conocer lo que el talento claro, que tienen.
Por el aplauso. Oye, Alan, ¿qué te gustaría decirle a tus fans? A la gente que te sigue, a la gente que te admira, a la gente que le gusta la música que haces tú.
Que los quiero mucho.
Aquí, dile acá que te están mirando.
Que los quiero mucho, que de verdad son personas que me hacen feliz, como todos mis seguidores en Instagram, que siempre me dicen, ay, Alan, no, te quiero mucho, y así, a uno lo hace sentir bien, porque uno siente que de verdad que lo quieren y que se preocupan por uno, de verdad que se siente bonito.
Oye, ¿y podemos cantar una canción que nos muestre tu música, tu arte aquí? En vivo, siempre viva en vivo, primera vez que está Alan en este programa. No sé si están invitados a alguna otra radio antes o somos la primera.
No, esta es la primera.
Es la primera vez que está en radio, la televisión ya ha estado ya.
Estaba veces.
En la tele, pero en la radio no.
No.
O sea, somos los primeros, lanzamos al aire entonces en todas las antenas de Chile y el mundo, en la radio ¿Qué piensa?, en el programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa de la diversidad sexual y el VIH, un integrante también más pequeño de la diversidad que se arma y construye su camino con el cariño de su madre, con el cariño de su hermana, de su familia y de sus amigos. Entonces tenemos en directo aquí en exclusiva a nuestro querido Alan. Alan Cacao. Vamos.
Hola, mi nombre es Alan Cacao Música. Bueno, estoy aquí en la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias al programa Siempre Viva en Vivo y también a su director, Víctor Hugo Robles. Y bueno, con mucho cariño para ustedes, la jardinera de Violeta Parra. Esto dice así. Muchas gracias.
Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Qué le pareció? Maravilloso, muchas gracias también, muchas gracias por haber estado en este programa, muchas gracias por debutar en la radio. Tú sabes que Violeta Parra, ella debutó en la radio. En los tiempos de Violeta no habían teatro, no había televisión, o había, pero no para ella, y ella debutó en radio, en programas de radio que se hacían en vivo. Así que muchas, muchísimas gracias. Despedimos este programa entonces con nuestro querido Alan. Muchas gracias, nuestra querida Daniela Romo, dijo yo, nuestra querida Daniela Ramírez, por haber estado con nosotros, por venir con Alan, por venir con Mateo también, por venir con su hijita chica, chiquitita. ¿Cómo se llama tu hija?
Alelí.
¿Cómo la canción?
Claro, también como la canción. Alelí.
Bueno, vamos escuchando entonces a nuestra querida Cecilia, porque en estos días se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Despedimos este programa, un programa muy, muy especial que duró una hora y media. Tuvimos distintos temas, el Parque San Borja, transformado en Parque de la Diversidad Daniel Zamudio. También conversamos de lo que está ocurriendo con las chicas trans en calle, que están siendo violentadas, que están siendo atacadas. También conversamos del trabajo sexual. Conversamos con la concejala de Santiago, Rosario Carvajal. Conversamos con una persona, un querido amigo, vocero de personas LGTBI que viven en calle, y terminamos este programa con la alegría de reencontrarnos con Alan y con su mamá Daniela acá en el programa para hablar de los niños trans. Es decir que este programa estuvo dedicado a la vida, estuvo dedicado a todo el universo que reúne a las diversidades sexuales. Así que te quiero agradecer el tiempo, el espacio, la espera también, no, la paciencia que tuvieron para entrar al estudio y para compartir la alegría de tener a un niño tan, tan especial, tan querible y tan talentoso como nuestro querido Alan Acau. A ver si nos das tus redes sociales para que te sigan.
@ Alan Cacao Música en TikTok y Instagram.
Ah, tenemos TikTok también. Muchas gracias, querida Daniela, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Vamos a los saludos también mientras escuchamos a Cecilia. Compromiso se llama esta canción. No sé si han escuchado el Compromiso de Cecilia. Es una canción preciosa, 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 que nos lleva a despedirnos y a saludar a todas las personas de la diversidad sexual que sobreviven en calle. A la Paris López, a la Colomba, a la Connie, a la Estrellita y tantas otras que sobreviven, que viven, resisten en calle. Son las locas del 73 que hace 51 años protagonizaron la primera protesta de la diversidad. Saludos también a nuestra querida Eva La Medallita, a la guaguita, a la Raquel Troncoso, a Brenda, a Marcela, a Pilola y a la Katy, por supuesto. Saludamos también a Toli y a nuestra querida Toli de San Bernardo, una amiga y una compañera también lésbica que está luchando allá en San Bernardo. Saludo a todos los colaboradores de este programa, a Alicia Araya y su hermano Álvaro, a Rosita Silva, a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez y Don Salvador Vinilo, a Alfredo Núñez, al Alfi y al Viudo, por supuesto, a nuestra querida amiga Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Herminda, a la Nancy, a la Pepa. Están anunciando una gran actividad, está anunciando el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Ángela Lina, que acaba de restituirse, que acaba de recrearse, de volver a la vida, y van a reaparecer para el Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo. Es un día feriado, no se estudia, no se trabaja, sino que se protesta y se exigen derechos. Así que todos convocados a los distintos actos que están programados en Chile y el mundo. Las compañeras van a estar ahí por la Alameda, vamos a comunicar por redes sociales para que ustedes se sumen a este debut del sindicato Ángela Lina el 1 de mayo de este año, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. Saludos también a nuestro querido amigo Erwin y Claudio del sitio Mada Dignidad, a la mamá de Estefano, que es un niño trans que está detenido, culpable de homicidio, y más que homicidio, más bien fue defensa propia. Fue defensa propia y también fue autocuidado. Así que estamos en campaña para la libertad de Estefano. Saludos a Geraldine Mardone, que fue con quien nos encontramos la otra vez allá en el barrio Franklin. Liberar a Pedro por luchar, decimos con Geraldine Mardone. Saludos a Pamela Collado Varela, a Elena Miranda y a la concejala Pamela Salomé de La Serena. Ustedes saben que hay una concejala trans que ahora quiere ser alcaldesa sería la primera alcaldesa trans en Chile y en el mundo, y es de La Serena. Florece La Serena con la tía Salo de allá. Por supuesto, vamos a ir a apoyarla, ya estamos a apoyarla, y va a estar en este programa pronto, pronto, pronto. Saludo a Marcela Guevara, la mamá de José Matías, y a sus bellas hijas, al pueblo palestino que resiste la invasión y el genocidio. Saludo muy especial a las compañeras de Triple Negativa, Siempre Positiva, Ana María Araya, que son mujeres que viven con cáncer y también luchan por vivir. A las chiquillas del programa La Gran Hermana y la revista Closet, que cumple 10 años de vida, de resistencia. A Carolina Espinosa, mi querida amiga de Las Locas del 73, y a los auspiciadores de este programa, por supuesto. Fundación Margen, Fundación Chile Diverso, a Quiñen, a Don Salvador y a usted que escucha este programa y que es parte de este programa. Así que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas, muchísimas gracias. ¿Algún saludito, querido Alan?
Sí, a mi profesora Jimena Pincheira, que la quiero mucho, y a todos mis amigos de mi curso, y a Renata Romero, que la vamos a extrañar mucho, y eso. Muchas gracias.
Daniela, saludo.
Un saludito a todos los trabajadores del Persa Bio Bio, todos los locatarios de por allá, y a todas las niñeces y diversidades que juntos van a ser cada vez más visibles.
Estamos construyendo el mundo. Mateo, ¿quiere mandar un saludo? Es un amiguito de Alan que está aquí, que ha estado mirando, su mejor amigo. ¿Quieres mandarle algún saludo a tu familia, algún amigo, a tu colegio, a quien sea?
No, nadie.
¿Ah, sí? Bueno, saludo entonces a quienes nos están escuchando. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludos, muchas gracias por estar acá. A ver si me ayudan en la despedida. Muchas, muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron, a quienes estuvieron en este programa trabajando con nosotras y nosotros. Muchas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos, estamos complicitando el próximo domingo acá en el 102.5 del Dial FM. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Muchas gracias, Camila, por estar, por acompañarnos, por hacer hermoso este programa, un largo programa de una hora y media. Muchas, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche en el programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. A ver si me ayuda Alan. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches. Feliz lucha de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.